Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Voy a comenzar recordando teléfono, anteponiendo el prefijo 15-3956-6261. Repito, 3956-6261. Y la dirección, tiempodeopera@gmail.com. Estamos con Leonardo Giusti en el control y con María en los teléfonos. Y hablando de la dirección electrónica, recibí un mensaje, un mail de Jorge de Caballito, que me dice, me recuerda que Luis Lima, porque estábamos hablando de Fausto, que como ustedes saben, ha terminado sus funciones en el Teatro Colón. Luis Lima, según el recuerdo de Jorge Caballito, cantó una función de Fausto para el Gran Abono, supliendo al titular que se había enfermado, el húngaro Debes Gulyás. Esto fue en 1991, y la versión de 1990, un año antes, había incluido el ballet completo, motivo por el cual la función a la que yo asistí, dice Jorge, que había empezado a las 21 horas, concluyó a las 1:30 de la madrugada. De hecho, este es un dato interesante, ese Fausto de 1990 fue la última ópera que se dio en el Colón con horario de inicio a las 21 horas. Pasamos después a las 20:30 y luego a las 20 horas, reservado hasta ese entonces a las óperas de Wagner. Hoy, como ustedes saben, las funciones de líricas en el Colón empiezan casi siempre a las 20 horas. Bueno, muchas gracias, como siempre, tan preciso, Jorge. Muy bien. Les recuerdo, eso sí, habiendo finalizado ya las funciones de Fausto, que en abril no habrá ópera en el Colón, sino en mayo, cuando escucharemos La Flauta Mágica de Mozart. Ya hablaremos en un momento de quiénes la cantarán y quién será el director y el regidor de la ópera. Bueno, noticias locales. Justamente me acaba de llegar una gacetilla del Teatro Colón que nos informa que el teatro nombró la sala del Centro de Experimentación Sala Gerardo Gandini, en homenaje al legado del compositor, director musical, pianista y docente Gerardo Gandini. El director general y artístico de Teatro Colón, Jorge Tellerman, junto al ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro, invitaron a las hijas de Gerardo Gandini, Alejandra y Alina, a descubrir una placa en homenaje a su padre. Bueno, y también se inicia así, como lo dice la gacetilla, la temporada del Centro de Experimentación del Colón, que tiene entrada, como ustedes saben, en Tucumán 1171. Hay un concierto que inaugura el Foco Gandini para homenajear el legado del compositor. El concierto tendrá dirección musical de Aide Schwartz, recuperación y curaduría de Sebastián Tellado y Aide Schwartz, puesta en escena, espacio de iluminación de Gonzalo Córdoba y la participación del ensamble Troppi para homenajear la obra de Gandini. Esta semana repite mañana, jueves 23, y el sábado 25 de marzo a las 20 horas, y el domingo 26 de marzo a las 17 horas, con dos programas musicales distintos. Muy bien. Seguimos con el Colón. Esto ya es del día sábado 25, a las 20 horas. El maestro Manuel Hernández Silva dirigirá el primer concierto del ciclo de Abono 2023 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El programa incluirá dos obras de Johannes Brahms, participando como solista el violinista Sergei Dogadin. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro. Ese mismo sábado, pero antes, a las 17:30, y no en la sala principal, sino en el Salón Dorado, Libertad 621, músicos de la orquesta estable del teatro se presentan en el primer concierto del año del ciclo que se llevará a cabo en el Salón Dorado. El programa musical incluirá las siguientes obras: la sonata Kreutzer Opus 47 de Beethoven y el octeto de cuerdas Opus 20 en mi bemol mayor de Felix Mendelssohn. También las entradas ya están en venta. Y el domingo 26 de marzo a las 17 horas, la orquesta estable del Teatro Colón presenta obras de Debussy, Reinecke y Mussorgsky bajo la dirección de Carlos Vieux. El programa musical lo voy a detallar. Comienza con el concierto para flauta y orquesta en re mayor de Carl Reinecke y se completa con las obras Petit Suite de Claude Debussy y cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, orquestación de Maurice Ravel. Ese mismo domingo, pero a las 11 horas, la Academia Bach de Buenos Aires presenta en el Colón al Oratorio de Pascua bajo la dirección musical de Mario Videla. Ahí van a intervenir el concertino de la orquesta, que es Pablo Sarafí, y participará la soprano Soledad de la Rosa, el contratenor Martín Oro, el tenor Carlos Ullán, el barítono Víctor Torres y el coro Orfeón de Buenos Aires, dirigido por Néstor Andrenacci y Pablo Piccinini. Dirección general de Mario Videla. Bueno, ya tenemos las principales actividades del Colón. Ahora hablamos de la Facultad de Derecho, el tradicional concierto del sábado y domingo. El sábado 25 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará el cuarteto Boedo, integrado por Leonardo Pérez y Joaquín Chiván, en violines Valentín Biscovi en violonchelo y Luz García Souto en viola. Van a interpretar el cuarteto en do mayor Köchel 157 de Mozart, la suite Nintendo de Leonardo Pérez, el cuarteto de cuerdas número 2 en re mayor de Borodín y el cuarteto número 7 de Shostakovich. A las 18 horas en el Salón de Actos se presentará la Orquesta de Concierto de San Isidro bajo la dirección de Hernán Giotto. Interpretarán la danza húngara, la quinta danza húngara de Brahms, los First Pucciniana, ahí está el Valse Musette de Puccini, luego el fragmento de La Reina de Noche de Mozart, la Marcha Radetzky de Johann Strauss, Tanguera de Mariano Mores, Salute de Louis Armstrong, La Donna Immobile de Verdi, Nessun Dorma de Puccini y De Buen Humor de Glenn Miller. Muy bien, esto es la Facultad de Derecho. Y hablando ya de la parte internacional, tenemos que lamentar enormemente el deceso hace 2 días de la soprano rumana Virginia Seani, casi conocida por muchos como soprano italiana, pero nació en Rumania. No cantó en el Colón, pero estuvo más de una vez acompañando a su marido Nicola Rossi Lemeni, pero tuvo una enorme carrera internacional. Fue una de las sopranos más requeridas en su momento, brillante intérprete de Tosca, pero de muchas otras óperas. Entonces la próxima semana vamos a dedicarle el programa a recordar a Virginia Seani con reportaje a quienes la conocieron en Miami. Bueno, otras noticias: Ramón Vargas encabeza la grabación de Il Proscritto, ópera de Mercadante. Es interesante porque en esa grabación el principal el protagonista es Ramón Vargas, como lo he dicho, pero cuenta además con la participación de Irene Roberts, Elizabeth de Jong, el peruano Iván Ayón Rivas, Sally Matthews, Godersky Janice y Susana Gaspar, con el director Carlo Ricci al frente de la Britten Symphony. Y otra noticia también interesante es que la justicia ordenó al Metropolitan Opera House a pagarle una indemnización de $200,000 a Anna Netrebko con motivo de haberle anulado su participación en diversas óperas en la temporada, las últimas temporadas. Fue un árbitro general el que determinó ese pago y los términos del contrato. Bueno, muy bien. Yo siempre quiero hacerles oír un fragmento que me ha llamado la atención. En este caso, no es una cosa actual, sino que es del año pasado. Pero es actual en el sentido de que se ha cumplido un año de la guerra de Ucrania y Rusia. Y en ese momento se hizo un homenaje muy importante a la ópera Garnier de París. Y René Fleming, acompañada por el violinista Renaud Capuçon, violinista francés, cantaron uno de los leads más bellos compuestos por Richard Strauss. Me refiero a Morgen Opus 27. Le voy a pedir a Leonardo entonces que los haga escuchar.
Thank you.
Perdón. Hemos escuchado el Lead Morgan en una estupenda interpretación de René Fleming en la ópera Garnier el año pasado, acompañada en violín por Renaud Capuzot. Como lo dijimos, lo anunciamos la semana pasada, hoy, después de haber homenajeado a Enrico Caruso y otra semana posterior a Giuseppe Di Stefano, hoy vamos a hablar de otro gran tenor, porque se han cumplido hace dos días un nuevo aniversario del nacimiento en Recanati de Beniamino Gigli. Gigli estudió, nació el 20 de marzo de 1890 y falleció en Roma el 30 de noviembre de 1957. Él estudió en Roma, en la Academia Santa Cecilia, con Enrico Rosati, y en 1914 ganó el primer premio en un concurso de canto de la ciudad. Debutó en Rovigo como Enzo en la Gioconda el mismo año, y en 1967 ya actuaba en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con el mismo rol. En 1918 debutó en la Scala de Milán como Fausto en Mefistófeles de Boito. En 1919 se presentó en el Colón de Buenos Aires, donde cantó Tosca, La Gioconda, Lucrecia Borgia, y vamos a ver qué otras óperas cantó en sus largas estadías en Buenos Aires. Cantó también en San Pablo, después mucho tiempo en el Nueva York, de donde se marchó en 1919 en protesta por la reducción del salario. Cantó también en el Covent Garden de Londres, y la guerra en realidad cortó su carrera y debió seguirla específicamente en Italia, pero en 1946 reemprendió esa carrera cantando en Londres, en Barcelona y después en el Teatro Colón. Bueno, de las actuaciones en el Teatro Colón voy a tomarme el recuerdo de ellas. Debutó en 1919 con La Bohème, cantó también La Gioconda, la ópera con la que había debutado en Rovigo, Lucrecia Borgia, ese mismo año, estamos hablando del 19, Mefistófeles, Tosca. Después volvió en 1925, 1928, 1933, en 1935, en 1947 y en 1948, que fue el último año que cantó ópera. Después vino otros años para recitales. Y en el 48 cantó un inolvidable Trovatore, la última ópera que cantó en Colón. Pero también cantó una función con su hija, Rina Gigli. Y vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar algunos fragmentos de esa única función. Fue una función a beneficio en que fue acompañado Beniamino por su hija Rina Gigli y por el barítono Renato Cesari, con la dirección de Ferruccio Caluzio. Voy a pedirle por favor entonces a Leonardo a ver si nos puede hacer escuchar los fragmentos del primer acto de aquella inolvidable función.
Prendiamo un aliatico bella 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 bella
e Felice, fra tutti.
quelle di tremare qui si ignora a
Thank you.
Este fue fragmentos del primer acto de La Traviata, cantados por Beniamino Gigli, su hija Rina Gigli, bajo la dirección de Ferruccio Caluzio, con la orquesta. Todo esto en el Teatro Colón, año 1948. Cecilia Recoleta está fascinada con el lead Morgan, que cantó tan maravillosamente René Fleming en la ópera Garnier, y además también está encantada por el homenaje a Beniamino Gigli, quien es uno de sus tenores preferidos. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y le aviso, Cecilia, que el próximo jueves, no mañana, el próximo, el otro, el 30, se reanudan los conciertos líricos en el Jockey Club, que como ustedes saben son gratuitos. Ya lo mencionaré la próxima semana. Muchas gracias, Cecilia. Roberto de Constitución dice que estuvo en esta Traviata, acompañó a su padre, se acuerda perfectamente, es decir, perfectamente no, dice que tiene un recuerdo un poco confuso, pero de lo que se recuerda perfectamente es de la prestación estupenda, de luego, de Gigli. Bueno, vamos a hacer entonces en el acto final, porque los fragmentos que nosotros tenemos son del primero y el cuarto acto, y en el cuarto acto vamos a escuchar el Addio del Passato, cantado por Rina Gigli, y después Parigi o Cara y el final de la ópera. De Rina Gigli, digamos que nació en Nápoles el 31 de enero de 1916 y murió en Recanati, la patria de Gigli, patria chica Gigli, el 22 de agosto del 2000, y que había debutado en el Teatro Reggio de Parma con La Traviata, justamente. Después cantó en La Scala de Milán, La Arena de Verona, pero La Traviata fue justamente una de sus óperas preferidas. Bueno, escuchemos entonces los fragmentos del último acto de La Traviata en el Teatro Colón.
Thank you.
da questo palpito che fa mi fare a me si che non potrei
Oh,
Hemos escuchado una increíble interpretación del Parigi o Cara por Beniamino Gigli y su hija Rina en el Teatro Colón en 1948, junio de 1948. Esta versión, que fue una sola función a beneficio, fue realmente histórica. Vamos a escuchar enseguida el final, las escenas finales de esta Traviata.
Thank you.
Bueno, con la fervorosa respuesta del público, hemos escuchado este emocionante final de la Traviata de Verdi. Esto fue en junio de 1948, dirigía Ferruccio Caluzio, la regia era de Otto Erhard, la escenografía de Héctor Pasaldúa, y cantaron Beniamino Gigli, su hija Rina y Renato Cesari. Bueno, acá tenemos un mensaje. Francisco y Josefina Recoleta agradecen el justo homenaje a Beniamino Gigli y lo escuchan encantado. Muchas gracias. Y Flavia de Villa Bester también agradece compartir este recuerdo de Gigli, porque sus padres amaban muchísimo este tenor y todo lo que él había cantado. Bueno, efectivamente, como lo dije al principio, uno de los grandes tenores en la historia de la ópera, sobre todo en el siglo XX. Gigli en realidad cantó en El Colón, porque esto, Juana María Belgrano me llama y me pregunta cuándo o qué óperas cantó.
Amasagi, sí. No, gracias.
Cantó... Entonces, vamos a mirar para no equivocarnos. Él, desde el año 19, en que debutó con La Bohème, y ese año, como lo dije, cantó La Gioconda, Lucrezia Borgia y Mefistófele. Después cantó, y voy a enumerarlo rápidamente: Tosca, Andrea Chenier, otra vez La Bohème, La Cena de Lebeffe, Lorelai, Marta, Tosca, La Traviata, Andrea Chenier de nuevo, Ballo y Báschera, La Bohème, L'Elisir d'Amore, Lorelai de nuevo, Manon Lescaut, La Traviata, Andrea Chenier de nuevo, igual que La Traviata, La Forza del Destino, Rigoletto, Tosca, Ballo y Báschera, La Bohème, Manon de Massenet, La Sonámbula, Evelini, Aida, de Verdi, Andrea Chenier, Cabrera Lusicano, La Forza del Destino, Tosca, Adriana de Couvreur, La Bohème, Manon Lescaut, La Traviata, tal como lo acabamos de escuchar, y la última ópera, Il Trovatore, siempre en 1948. De manera que tuvo el público de Colón, y también después en algunos recitales, me acuerdo un inolvidable en el Gran Rex, de disfrutar de la presencia de este estupendo tenor. No, respecto a la vida matrimonial de Gigli, yo quería aclarar que él se casó con Constanza, que estaba embarazada antes de llegar al altar, y en las memorias de Gigli, él en realidad miente diciendo que se casó 6 meses antes de la fecha real para ocultar justamente que Constanza estaba embarazada. Pero además, con ella tuvo 2 hijas: Rina, quien acabamos de escuchar junto a Beniamino, y Enzo. Rina tuvo, como lo dije antes, una carrera muy apoyada por el padre, pero no desdeñable. También se conoce que tuvo una segunda familia, Gigli, con Lucia Vigarani, con la cual tuvo 3 hijos. Se cree que Gigli tuvo al menos otros 3 hijos, además con diferentes mujeres. El exacto número de su descendencia se desconoce. En realidad, él dio varios conciertos de despedida. En Nueva York fue el último, y con una salud deteriorada murió en Roma en 1957. Muy bien, amigos, la próxima audición va a estar dedicada, ya lo dije al principio, a la soprano Virginia Seani. Será pues hasta ese momento. Buenas noches y muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.